La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Cinco y nueve de la tarde de este lunes 28 de octubre. Estoy aquí con mi compañero Ivón Echevarría y vamos a conectar con Luis de Bezala. Arratsaldeón, Luis.
Arratsaldeón, Ewa, Ivón. ¿Qué tal estáis?
Bueno, todo muy bien y un lunes más aquí con Sabino Arana Fundación, que siempre nos trae el recuerdo, temas de la historia. Y es que no es el 28, sino el 29 de octubre, cuando se conmemora el 183 aniversario de la abolición de los fueros vascos de 1841. Es un tema muy interesante y vamos a traerlo un poquito al recuerdo, Luis.
Sí, esto se produce una fecha como esta que has dicho. Lo que pasa es que, claro, es un proceso que viene de largo y tiene como base una diferente interpretación de quién es soberano en el País Vasco. En la época moderna hay un proceso en este sentido en que la monarquía se va haciendo evolucionando hacia una monarquía absoluta y no va reconociendo una soberanía vasca, mientras que desde los territorios vascos se piensa que esta monarquía tiene una vinculación pactada y entre iguales. Y esto se traducía en cuestiones tan sencillas de ver, como que si alguna disposición de los reyes de Castilla vulneraba los ordenamientos forales, se usaba la expresión de que se obedecía y no se cumplía, o también el preceptivo juramento de acatamiento de los fueros por parte de los reyes cuando accedían al trono. Uh-huh. Esto se interpreta distinto desde un lado y desde otro.
Pero
desde
Luis,
un lado y otro, quieres decir.
¿Qué eran concretamente los fueros vascos? Cuando estamos hablando de fueros vascos, ¿qué eran y por qué eran tan importantes para los vascos? Vamos.
Para hablar en términos más actuales, los fueros eran los ordenamientos legales, eran, vamos a decir, la constitución que había en los territorios vascos. Entonces, esta constitución ordenaba y regulaba todo el funcionamiento político, pues por ejemplo, en el caso que yo conozco mejor, de Vizcaya y los otros territorios igual, el funcionamiento político, cómo se tenía que organizar la administración pública. Había unas juntas generales que ya se conoce. En el caso de Vizcaya se reunía en Guernica con el árbol. Uh-huh. Y luego había estas juntas generales delegaban su autoridad, este parlamento delegaba su autoridad en una diputación cuando no estaban reunidos, que era como un poder ejecutivo. Y ahí intervenía la corona con un representante que era el corregidor. Entonces, todos estos poderes tenían unas reglas de juego que eran los ordenamientos forales, que eran los fueros. Y desde la parte vasca se entendía que no se podían cambiar si no había acuerdo por parte de los vascos. Desde la corona, en un principio se respeta esto, pero luego, según va evolucionando hacia el absolutismo, va diciendo que no, que la fuente del poder es la propia corona, que es el propio rey, y que su voluntad es soberana. Eso es lo que se conoce como absolutismo, y que lo que ellos digan que se tiene que obedecer porque ellos son la fuente de la autoridad. Esa es la discusión que hay a lo largo de la Edad Moderna. Cuando llegamos a la época del siglo XIX, en que aparece el liberalismo y también se va desarrollando el nacionalismo español, se considera que es la nación española la que tiene esos derechos que presumía tener la corona. Uh-huh. Sí, pero, vamos a ir, sí.
Sí, no, sigue contando, es que se me ocurren luego mil cosas, ¿no?
No, es que lo mejor que, como puede ser complicado, es mejor también que preguntéis y yo sí. intento aclarar un poco.
Que, bueno, iba a plantear que, claro, al final es una cuestión legal y económica principalmente, ¿no?
Y claro, tiene una trascendencia económica en la vida, como hoy en día tiene también la actuación del gobierno, la actuación del parlamento, las leyes. Evidentemente están regulando la vida en todos los sentidos, cultural, económica, política. Entonces, nos encontramos en la efeméride que estamos ahora recordando, este 29 de octubre de 1841, cuando un militar es regente, vamos a decir, actúa como ejecutivo, decide por su voluntad abolir los fueros en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, después de que ha habido una rebelión de otro sector militar contra él. ¿Qué había pasado? Que había habido unas guerras carlistas, y eso también es otro tema de discusión en la historiografía, en las cuales había sido muy importante desde la parte vasca el apuntarse al bando carlista, pensando que eso iba a garantizar el mantenimiento del statu quo, que iba a garantizar el mantenimiento de los fueros. Cuando los carlistas pierden, se llega a un acuerdo con el ejército que está aquí defendiendo a los carlistas de que se va a respetar los fueros. Y entonces es la famosa ley de 25 de octubre de 1839, 2 años antes de lo que estamos hablando ahora, que es una efeméride. Hablamos de efemérides a veces pensando, bueno, esto simplemente es un recuerdo, ¿no? Va a tener importancia porque hace poco ha sido 25 de octubre y hemos recordado el Estatuto de Autonomía.
Eso es, sí.
Vicente. Y este estatuto se elige la fecha de 25 de octubre para el referéndum pensando en ese otro 25 de octubre de 1839. Y lo que se dijo entonces fue, se promulga una ley que dice que se confirman los fueros de las provincias vascongadas y de Navarra. Y artículo segundo, que en cuanto se pueda, se va a llegar a un acuerdo con estas provincias para ver cómo se modifican. Es decir, es una ley que es ambivalente, que tiene dos sentidos.
Claro.
Están garantizando que se conservan los fueros, pero están diciendo que se van a tener que cambiar. Y va a surgir otra vez, por eso hablaba de eso antes, el problema de la soberanía y de quién detenta la soberanía. Bueno, pues en la efeméride que comentamos hoy ya decide un general, Baldomero Espartero, que abole las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Y otro papel fundamental también fue el que jugó en este caso pues la regente, en ese caso, o entonces María Cristina también, ¿no? En este conflicto, ¿no?
Sí, bueno, porque la sucesora para los liberales de la legitimidad dinástica era Isabel II, que era menor de edad, y entonces, bueno, pues había una regencia de su madre. Pero bueno, en esto se mezclan los militares que hacen pronunciamientos, que se declaran gobiernos, los derriban. Están adelantando lo que es el siglo XIX y va a ser el XX también, de una injerencia del poder militar en la cosa pública, en la actividad política, que ya sabemos la última vez que ocurrió de una forma tan evidente como fue en julio del año 36 del siglo pasado ya, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una vida política muy mediatizada por la fuerza, por los ejércitos.
Claro, porque ahí el poder, ¿no?, establecido es el que manda de forma a veces autoritaria y sin consulta, ¿no? Y además, como decíais, María Cristina, bueno, ya lo dice la canción, que no quería gobernar, ¿no?
Bueno, eso no es exactamente relacionado con...
Es que me ha venido a la cabeza, hablando. ¿Eh?
Sí, pero bueno, es una situación en la que desde la parte vasca lo que se ve es que no se ha respondido a la voluntad que había aquí. En cambio, en Navarra se da el caso de que poco antes de esto que estamos comentando, en agosto, se llega a un acuerdo. Ese acuerdo que se dice que se va a hacer de modificación, en Navarra sí llegan al acuerdo. Y es lo que se ha conocido como ley paccionada.
Uh-huh.
Que Navarra pierde su condición de reino, pasa a ser una provincia más, manteniendo algunas características particulares. En el caso de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, el acuerdo no se da. Y es por lo que este militar decide abolirlas. Luego ya habrá otros avatares y esto cambiará. La abolición definitiva no será hasta el final de la última guerra carlista, que acaba en 1876, 30 y pico años después de lo que estamos hablando ahora. Todo el siglo XIX es un proceso de intento de acomodo de los territorios vascos en la monarquía, en el Estado español, que no acaba siendo de forma acordada, quitando el caso Navarro, y eso habría que cuestionarlo también, sino que viene impuesto tras sucesivas derrotas militares. Y conocer este siglo XIX nos ayuda a entender también el XX y el XXI.
Claro, porque no acabáis la historia, sino que después continúa y sí que se consigue después los fueros vascos, ¿no?
No, son abolidos definitivamente en 1876, y únicamente va a quedar una pequeña parte en lo que es lo que conocemos ahora como concierto económico.
Vale, derivan, que, ¿no? Se acaban evolucionando hasta ese concierto económico.
Y en base a eso, de hecho se impuso como un castigo en su momento, luego hubo una evolución. Y también tenemos que decir que la Constitución vigente, la de 1978, reconoce unos derechos históricos que pudieran corresponder antecedentes de la propia Constitución a estos territorios vascos, a este País Vasco.
Es decir, que realmente esos fueros vascos han tenido pues una evolución complicada, ¿no? Porque sí que es cierto que han tenido su impronta y su espacio y su tiempo, pero prácticamente todos los gobiernos han querido eliminarlo, ¿no?
Desde el Poder Central y desde la Constitución del Estado se ha intentado homogeneizar y eliminar constituciones particulares como eran los fueros vascos. Esto tiene un sentido desde el nacionalismo español.
Claro.
El problema está cuando no se reconoce otras naciones en el Estado diferentes de la española, y desde el nacionalismo vasco se responde y se dice que para cualquier modificación esto se tiene que basar en el acuerdo y en la voluntad de los propios vascos también. Esto es un tema de discusión política hoy en día, como ya sabemos.
Total y absolutamente. Bueno, pues esa historia de los fueros que, bueno, comentamos como siempre, ¿no? Que en Sabino Arana Fundación siempre hay más información, pues más documentación. ¿En qué libros nos recomiendas, pues ilustrarnos sobre este tema?
Pues, por un lado serían monografías históricas de las diferentes épocas, por otro lado serían también estudios de derecho constitucional, estudios de derecho en lo que referente a los ordenamientos forales vascos. Hay una asociación, Iurea Baskonia, que hace publicaciones de especialistas en derecho y en historia del derecho, que yo creo que es una faceta, un área que está aportando bastante al conocimiento de la historia y a la interpretación de la historia. Está teniendo desarrollo en los últimos años importante para ayudarnos a comprender, porque la historia siempre ha necesitado la ayuda de otras ciencias para hacer desarrollo y poder crear un conocimiento histórico.
Claro.
Y ha ayudado la politología, ha ayudado a la sociología, ha ayudado a la economía, el derecho también, y últimamente mucho ayuda a comprender la realidad de lo que había en nuestro país pues antes de esta abolición foral y de lo que eran los propios ordenamientos forales, que son muy interesantes por muchas cuestiones, entre otras por reconocer unos derechos a los habitantes de estos territorios que no estaban reconocidos en los del resto de la monarquía.
Claro, el origen, ¿no? ¿Por qué se llegó a esa circunstancia, ¿no?
Pero bueno, quiero decir, había habeas corpus, todas las personas tenían unos derechos a la hora de ser detenidos, a la hora de ser procesados. En nuestro país, pues que en el otro lugar no había, en el resto del reino, más que para los del estamento nobiliar.
Claro.
La prohibición de la tortura, la no participación obligatoria como levas en el ejército. Pues son muchas cuestiones que afectaban lógicamente a la vida práctica, y de hecho había personas, mujeres de localidades cercanas a los territorios vascos, que procuraban tener sus hijos en estos territorios, en los que vivían localidades cercanas, para que sus hijos, naciendo aquí, tuvieran beneficio en las cuestiones que he comentado.
Claro.
O sea que tenía una traducción en la vida diaria muy importante.
Sin duda.
Y también eso explica el apoyo y la defensa que se hacía por la gran mayoría de la población de estos ordenamientos forales.
Claro. De todos modos, eso que comentas, yo creo que también se mantiene hoy, ¿no? Quiero decir que ese concierto económico con esa serie de características para muchas empresas, etcétera, pues también es un aliciente, ¿no?
El concierto económico, habría que entenderlo. Popularmente.
Quiero decir, en poblaciones cercanas, ¿no? Que el hecho de estar en una u otra localidad pues les condiciona económicamente también.
Sí, lo que pasa es que el concierto económico, según qué interpretación se haga, se puede ver como una ventaja o se puede ver como un riesgo. Es decir, El sistema, como sabéis, es que nosotros hacemos la recaudación, siempre hemos hecho nosotros la recaudación,
Sí,
y una parte se va a trasladar al gobierno central para las cosas que hace el gobierno central, calculando nuestra importancia relativa en el conjunto del Estado, claro, que no llega al 8%, un 6,24% en la Comunidad Autónoma Vasca y un 1,6% en el caso de Navarra. Esto tiene una ventaja de que nosotros gestionamos nuestro dinero, que no tenemos que depender de donaciones o de la arbitrariedad del gobierno central, pero también tiene el problema de que en caso de no recaudar lo suficiente, nosotros no vamos a tener ayudas,
claro,
como si las tienen lo que se llama los territorios de régimen común. Porque al final, en ese estado hay 5 haciendas, que es la central y las 4 vascas. Esto viene, sí, en base a los ordenamientos forales y en origen histórico. Y bueno, según se mire, puede ser beneficioso o no. Los que pensamos que nosotros nos organizamos mejor nosotros, pues pensamos que es beneficioso.
Sí, aquí habría una tertulia, ¿no?, entre los que sí y los que no, está claro. Bueno.
Claro, pero como dices, en el País Vasco la mayoría estamos a favor. Son muy pocas las personas que están en contra.
Bueno,
creo que es que hay un desconocimiento muy grande de lo que es el concierto económico.
Puede ser, es verdad. Yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión precisamente de él para descifrar un poco también algunas claves, que lo explica siempre además de forma muy, muy clara y concreta. En este caso, hoy vamos a ceñir a lo que es la historia, ¿no?, a esos datos que se van descubriendo, que existe, ¿no?, ese concierto económico en base a todo aquello que anteriormente fueron esos fueros, bueno, pues ese desarrollo, ¿no?, de ese convenio que, bueno, a lo largo del tiempo pues se ha destruido, se ha intentado eliminar, bueno, que ha ido sufriendo, ¿no?, distintos varapalos y que bueno, pues que se consiguió abolir como estábamos hablando el 29 de octubre, 183 años de la abolición de los fueros vascos, como tal.
Y no sería definitiva, eso también tenemos que recordar, hasta 1876, hasta el final de la última guerra carlista. Esta abolición acabará teniendo vaivenes y tiras y aflojas, como digo, hasta el final de la última guerra carlista.
Y Luis, para ir ya finalizando, mañana también te tendrán en Recalde, ¿no? A las 7:30 nos cuentan por aquí, en el Batxoki de Recalde, ¿no?
Sí, bueno, ahí voy a hablar de algo que estoy especializado, que es historia del nacionalismo vasco. Son 130 años aproximadamente los que lleva este movimiento político. Y bueno, pues en el formato de las charlas, lo mismo que aquí a veces cuando nos escriben, nos mandan WhatsApps, también tiene la ventaja de que la gente puede intervenir, contar sus experiencias, aprendemos todos y también plantear preguntas. Bueno, todos los que se animen, pues será estupendo verles mañana, si quieren.
Bueno, pues la cita mañana, claro, Luis de Guezala estará en el Batxoki de Recalde a las 7:30 de la tarde.
Eso es.
Por aquí ya tengo gente apuntada, ¿eh? O sea, Luis, ya tienes público, o sea, que no te preocupes, tú vete, que ya por aquí te están apoyando, así que...
¿A vosotros os pilla todavía en emisión?
Nosotros estamos en directo, a mí sí, desde luego,
Sí, yo justo ahí termino, pero ahora mismo justo estaba apuntándolo porque sé un par de personas que no se lo van a perder tampoco. Por aquí Eugenia Donosti me dice que además hay desconocimiento... y por algunos mala fe, no sé si me está hablando de esto. A veces hablamos de tantos temas que luego se me juntan.
Se cruzan todos, claro.
Y me está diciendo, pagamos los demás, No creo que estábamos hablando... Ah, sí, para enterarme bien... Yo he leído libros para enterarme bien de lo de los fueros y su abolición. Nos dice Eugenia, ¿eh? No yo.
Es bueno informarse, lógicamente. Lo que pasa es que, como dices, y mala intención, desde luego hay interpretaciones muy interesadas en base a las opiniones políticas de cada uno. Yo no escapo de eso tampoco. Yo doy información y doy opinión, pero evidentemente a todos los historiadores nos condiciona nuestro sentimiento,
nuestra
identidad, y el que no reconoce eso, bueno, pues ya parece que a mí me resulta menos fiable.
Claro. ¿Eh? Oye, Luis, ¿te confieso un secreto? A los periodistas también. No existe la neutralidad.
Lógico.
Pasa el filtro de nuestras emociones, de nuestra cultura, de nuestro aprendizaje.
Cierto, es que es lo mismo en una escala distinta.
Claro.
Y cuando, no sé por qué, a los historiadores se les tiene como un respeto grande en muchos casos.
Bueno, el conocimiento mejor, que tienen está muy bien.
Claro, claro. Pero es buen ejercicio decirles, pues esto es lo mismo que cuando coges diferentes periódicos
Equilicua.
Y ves que la misma noticia se cuenta de formas muy distintas o no se cuenta.
Bueno, o escuchas la radio, claro, que también, ¿no?
Claro, y sí, periódicos, radio, televisión.
Sí, lo que sea.
Todo lo que
medio.
Es periodismo y... En el caso de la historia viene a ser prácticamente lo mismo.
Ya. Lo que pasa es que bueno, hay unos hechos X que tienen datos concretos. Ahí no nos podemos saltar, digamos, el protocolo de lo que hay que escribir o contar. Igual
Pero
que
es
en periodismo,
como las
¿no?
noticias, se es como las noticias eso. periodísticas, que según como tú lo selecciones, unas noticias las das, otras no las das.
Que es un placer, como siempre, que disfrutes mañana bueno pues con ese público que estará esperando no a hablar contigo y precisamente que surjan debates, no como el que estamos hablando y otros, sobre historia de historias vascas. Y como siempre, una referencia a Sabino Arana Fundación, que no solo nos pone en contacto contigo para que nos cuentes estas y otras historias, sino que además es una fuente de investigación continua para, como dices, ¿no?, seguir aportando datos a la historia y tener, bueno, pues mejores conclusiones para poder luego plantear cómo ha sido la historia, que aunque pasada, tiene que ver mucho con el presente.
Mucho, mucho.
Así que, Luis, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y lo he dicho, buen encuentro mañana. Agur.
Gracias. Agur, Eva. Agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.